Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos acompañe en este programa y que participe con sus comentarios, uniéndose a las discusiones. Mucho es lo que está pasando en el país, así que traemos varios temas para la conversación del día de hoy. El representante demócrata Rubén Gallego lanza oficialmente su campaña para el Senado en Arizona diciendo que la ahora independiente Kyrsten Sinema ha abandonado Arizona. Su lanzamiento abre una probable carrera a tres bandas entre él, Sinema y un republicano. Esta candidatura conlleva algunos desafíos políticos inmediatos, despierta las esperanzas progresistas y varias preguntas que estaremos comentando más adelante. Y el tema de la escalada de violencia armada que tiene en shock al estado de California, un estado con leyes restrictivas de armas, también lo estaremos abordando hoy. En tres días, tres tiroteos en este estado. Los atacantes son personas mayores de 60 años, asiáticas, y los móviles pueden responder a conflictos laborales y domésticos según lo que ha trascendido. El lunes, un hombre mató a 7 personas en 2 lugares en Half Moon Bay, cuando California todavía estaba de luto en shock por el tiroteo masivo ocurrido en Monterey Park el sábado por la noche, y también el lunes por la noche, una persona murió y 7 resultaron heridas en un tiroteo en Oakland. El presidente Biden ya dijo a periodistas en una reunión de prensa, pues que está hablando con el gobernador Gavin Newsom en California y con legisladores demócratas del estado sobre una respuesta federal. Hablaremos de esta situación de violencia, el tema de la salud mental y de la cultura de las armas. ¿Cómo trabajar con todo esto para poder vivir en una sociedad en paz que confíe salir a la calle sin temor a ser víctima de un tiroteo? Este asunto más adelante. Para empezar, comentaremos un reciente estudio publicado en la revista Science que muestra que científicos de ExxonMobil, el gigante transnacional de petróleo y gas, predijo hace 50 años con precisión el ritmo y la gravedad del calentamiento global. Es decir, sabían perfectamente bien cómo la quema de combustibles fósiles calentaría el planeta. A pesar de esta información, la compañía optó por poner en duda públicamente durante décadas las conclusiones de la ciencia climática, incluida la investigación de la ONU. Y en otro tema que sin duda le va a interesar escuchar, y sobre todo si usted tiene en casa una estufa de gas, hablaremos de un nuevo estudio que muestra que las estufas de gas pueden ser dañinas para las personas y las está relacionando con casos de asma en los niños y las niñas debido a la contaminación que se genera al cocinar en estas estufas de gas. Al parecer, la emisión de sustancias químicas, tóxicas y carcinógenos de las estufas de gas están creando una contaminación interior peor, escuche bien, que el tráfico de los automóviles. ¿Qué tan grave es este problema? ¿Qué tan conscientes estamos de este peligro? ¿Y qué tan necesario es hablar sobre la regulación de las estufas de gas o incluso prohibirlas por completo? Esto lo hablaremos enseguida. Y si usted gusta hacerse parte de la conversación, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Para comentar estos temas, le doy la bienvenida a Javier Sierra, portavoz de Sierra Club, que nos acompaña desde Madrid, en España. Bienvenido a Línea Abierta. Javier, ¿qué tal?
Muchas gracias, Chelis. Muy buenas tardes y un saludo a todos.
Gracias por acompañarnos, Javier. Pues acabo de decir que pese a sus propios informes científicos, la petrolera ExxonMobil ponía en duda públicamente que el calentamiento fuera un fenómeno real, rechazaba la precisión de los modelos de cambio climático. Denos o danos detalles de lo que sabían y negaron, Javier.
Bueno, el estudio ha sido publicado por la revista Science, muy prestigiosa, y ofrece irrefutables detalles de que Exxon, la enorme petrolera, ha sabido desde, como tú bien dices, desde finales de la década de los 70, estamos hablando de más de 40 años, sobre las catastróficas consecuencias de la quema de combustibles fósiles. Sus científicos emitieron estudios hace más, como te digo, de 40 años, sobre lo que está ocurriendo hoy con una exactitud realmente pasmosa, y estos científicos ya han testificado ante el Congreso precisamente en este sentido, y ellos mismos dijeron, es que somos demasiado buenos. Realmente estos tipos llegaron con un conocimiento que es mucho menos de lo que tenemos hoy, a unas conclusiones realmente que nos quedamos con los ojos abiertos. Ya sabíamos que Exxon y por añadidura toda la industria lo sabía. Y esto es muy importante, Chelis. Exxon sí lo sabía a finales de los 70, pero también lo sabía Chevron, también lo sabía BP, también lo sabía Shell. E incluso antes de todo esto, las compañías eléctricas de Estados Unidos en los años 60, sus científicos, en aquellos tiempos las compañías eléctricas en Estados Unidos prácticamente el 100% de lo que generaban era por medio de carbón. Y ese ha sido el contribuyente más grande a la crisis climática de hoy en día. Desde los años 60, estas compañías sabían que lo que estaban haciendo era envenenando la atmósfera. Lo que este estudio al que nos referimos ahora confirma es que la petrolera ocultó este conocimiento vital para el futuro de la humanidad. Imagínate, estamos hablando, esta gente sabía que estaban destruyendo la atmósfera de la que todos dependemos. E invirtieron cientos de millones de dólares en oscurecer la ciencia y que realizó esfuerzos extraordinarios para desprestigiar y vilificar a los climatólogos que llegaron a las mismas consecuencias años más tarde. Todo esto a cambio de ganancias efímeras, ¿ves? Muchas veces nos preguntamos, y esto es algo realmente grave, ¿cuánto vale el futuro de la humanidad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la viabilidad del planeta, de la diversidad de la biosfera? Uno se pregunta si estos ejecutivos de esta industria realmente tienen espejos a los que mirarse en sus casas o qué les dicen a sus hijos antes de irse a dormir, realmente.
Sin pena, ¿verdad? Ver lo que están causando, porque ExxonMobil no nada más lo predijo hace 50 años, Javier, el ritmo, la gravedad. Quisiera que nos hables de esta relevancia del estudio, más allá de eso, de haberlo ocultado.
Y fíjate que nosotros en el movimiento medioambiental que llevamos peleando contra esto desde, imagínate, desde los años 90, cuando realmente se llegó a estas conclusiones científicas, y nos han estado atacando, nos han estado incluso, pero no solamente a nosotros, es que los científicos que han llegado a las mismas conclusiones, incluso les han llevado a las cortes, a los tribunales, acusándoles de difamación.
Qué
Realmente hay que
desvergüenza,
tener,
¿sí?
sí, acusándolos de difamación contra Exxon y contra otras petroleras, precisamente por publicar las mismas conclusiones a las que llegaron todas estas petroleras. Entonces, nosotros hemos defendido durante muchísimos años que lo que están haciendo esta industria es un sabotaje planetario, ¿ves? Porque saben perfectamente que dentro de su plan comercial se incluye la destrucción de la atmósfera de la que todos dependemos. Entonces uno se pregunta, bueno, señores, ustedes van a trabajar todos los días, se ponen corbata, se ponen un terno, se ponen un traje y nos miran a todos a los ojos, van incluso a declarar y a testificar ante el Congreso de Estados Unidos una y otra vez, y se declaran inocentes, que ellos no sabían nada de esto, o que simplemente lo niegan o lo esconden. Entonces, uno de los aspectos que más queremos resaltar en este sentido desde el Sierra Club y prácticamente desde todo el movimiento ambiental y del movimiento científico de todo el mundo es que tiene que haber consecuencias, tiene que haber una rendición de cuentas de estas compañías, de esta industria, de lo que han estado haciendo durante décadas y décadas, más de medio siglo. Bueno, señores, ustedes nos están destruyendo el único planeta en el que nosotros sabemos que existe la vida. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿O qué debemos hacer nosotros como consumidores y como ciudadanos del mundo al respecto?
Pues sobre eso hablemos, Javier. ¿Qué responsabilidades conlleva este engaño, este sabotaje planetario, como tú lo dices? Un portavoz de ExxonMobil ya dijo que la compañía se va a comprometer a ser parte de la solución al cambio climático y los riesgos que plantea. ¿Qué es lo que deben hacer, pero ya?
Bueno, en los últimos años llevamos oyendo que efectivamente estos señores están comprometiéndose a preservar la atmósfera de la que todos dependemos, que van a reducir sus emisiones, etcétera, etcétera. Pero esta es la cara que ponen ante la sociedad, cuando realmente lo que están haciendo es seguir exactamente el mismo comportamiento que nos ha llevado a esta emergencia planetaria en la que nos encontramos ahora mismo. No vemos ningún tipo de medida que esta gente esté tomando para realmente, no solamente resarcirnos del todo lo que ha ocurrido, sino simplemente detener lo que están haciendo. Hemos visto los últimos año y medio, que la industria petrolera, sobre todo, ha tenido unas ganancias realmente estratosféricas. Se han aprovechado de las circunstancias que han permitido un encarecimiento de sus combustibles hasta puntos realmente impensables, y en ningún momento ha existido cualquier tipo de remordimiento o de compromiso para acabar con esta evolución hacia llevarnos a todos a un punto de no retorno en el que la atmósfera se convierta en un caos permanente y que no nos permita a la humanidad tener realmente un futuro próspero y seguir progresando y seguir siendo felices. Eso es lo más preocupante de todo esto. No vemos ningún tipo de remordimiento por parte de esta industria. No lo vemos en absoluto. No solamente remordimiento, sino además de tratar de evolucionar, en el sentido de que Exxon y cualquiera de las petroleras, toda la industria se podría haber convertido hace muchas décadas en los gigantes de la industria de la energía limpia y renovable. Han renunciado. Muchas veces nos decían que iba en ese sentido. Jamás ocurrió. Han renunciado a este papel preponderante y a esta ventaja enorme que tenían para haberse convertido en los gigantes de la industria limpia y renovable del futuro. Entonces, solo podemos seguir insistiendo en que no podemos seguir por este camino. Tenemos que exigir a nuestros políticos, a nuestros representantes, que ¿de qué lado están? ¿Están del lado de una industria que, como digo, quieren bueno, el plan comercial incluye la destrucción de la atmósfera de la que todos dependemos, o van a defender el desarrollo hacia una industria, hacia una economía de energía limpia y renovable de la que todos nos beneficiemos y que acabe de una vez por todas en la destrucción de la biosfera de la que todos dependemos?
Pues sí, no hay remordimiento, no parecen incomodarse, pero alguna o algunas consecuencias legales debería tener este engaño, Javier, de Exxon, de proteger sus intereses económicos a costa de millones de muertes prematuras por la contaminación, por los impactos del cambio climático que ocultaron. ¿Qué consecuencias legales se podrían esperar o se deben esperar?
Bueno, el estudio al que nos estamos refiriendo obviamente le da mucha más relevancia a las muchas casos legales que se están presentando contra esta industria, que efectivamente ellos sabían lo que estaba ocurriendo y que ignoraron, y no solamente lo ignoraron, lo ocultaron, ¿ves? Entonces, sí hay casos ante los tribunales y las cortes, no solamente en Estados Unidos, sino de todo el mundo. Este estudio va a darles mucho más ímpetu, les va a dar mucho más argumentos legales para realmente que algo ocurra. Pero, Chelis, fíjate que llevamos muchos años intentando que exista una responsabilidad legal en este sentido. Desafortunadamente, esto no ha tenido éxito. Desde el punto de vista del Sierra Club y el movimiento ambiental y los científicos de todo el mundo, a lo que hay que ir es alma política de cada uno de los países que están contribuyendo al desastre ecológico, al desastre climatológico que estamos viendo. Tenemos que exigir a los políticos del mundo que dejen de beneficiar. Mira, si hay algo que realmente podemos hacer desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la humanidad, es eliminar por completo los subsidios a las industrias de combustibles fósiles, a las industrias que están destruyendo la atmósfera del planeta. Según un estudio del Banco Mundial de hace, no, perdón, del Fondo Monetario Internacional de hace
Sí.
varios años, del año 2016, en Estados Unidos nada más, los subsidios de, ya sean desde el punto de vista de dinero en efectivo o de cortes fiscales, etcétera, los subsidios que recibe esta industria llegaron a 650 mil millones de dólares. En aquellos tiempos era 50 mil millones más que el presupuesto del Pentágono. Tenemos que acabar con eso. No podemos seguir pagando un horror de dinero cada vez que vamos a la gasolinera, y además esta industria está usando nuestros impuestos para beneficiarse desde el punto de vista de los beneficios que nosotros pagamos todos, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo.
Es así. Pues vamos a hacer una pausa, Javier. Vamos a cerrar con este asunto de esto que ocultó, que negó el gigante transnacional de petróleo y gas ExxonMobil hace 50 años, predijo y a precisión el ritmo y la gravedad del calentamiento global y no hizo nada, lo ocultó. Y de esto hemos estado hablando con Javier Sierra, portavoz de Sierra Club desde Madrid, España. Haremos una pausa y regresamos con más.
El acoso es el principio de la violencia.
Súmese a nuestra cobertura noticiosa Stop the Hate, Alto al Odio, sobre los violentos ataques físicos y verbales motivados por el racismo, la xenofobia y otros prejuicios.
Y cuando ese comportamiento está bien, se escala. Asesinatos, violaciones, asaltos.
Denuncias y sugerencias bienvenidas. Rompa el silencio. 1-800-345-4632. Alto al odio.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y Javier Sierra. Hablemos ahora de otro daño, el daño que al parecer representan las estufas de gas para la salud, los riesgos de asma en los menores de edad. Los funcionarios de defensa del consumidor en Washington están diciendo que están estudiando la posibilidad de prohibir estas estufas de gas, provocando el enojo, el clamor de quejas entre los republicanos. Según los datos, Javier, aproximadamente uno de cada ocho casos de asma en niños y niñas en el país se debe justamente a la contaminación que se genera al cocinar en estas estufas de gas. Dinos qué tan grave es esta situación, qué tan seria.
Obviamente estamos hablando de un verdadero peligro para los residentes de cualquier hogar que tenga estufas o fogones, no, como quieras llamarlo, de gas. Cocinar con gas solo una hora crea niveles peligrosos para la salud en el 90% de todos los hogares en los que existen este tipo de quemadores. Los hogares con fogones de gas tienen hasta un 400% más de probabilidades de contaminación nociva que los que tienen fogones eléctricos. La exposición a estos gases agrava los problemas respiratorios, aumenta en un 42% las probabilidades de tener un ataque de asma, disminuye la capacidad intelectual de los niños, imagínate qué horror, e incrementa las probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es tener el enemigo en casa, ni más ni menos. Los latinos, además, tenemos un índice de asma muy superior a la población promedio, especialmente entre nuestros niños. Y si hablamos de puertorriqueños, por ejemplo, entonces nos encontramos con los mayores índices de asma de todo el país. Vivir en una casa con electrodomésticos de gas aumenta este peligro exponencialmente debido a los altos niveles de gases tóxicos que emanan de estos aparatos. Nosotros y realmente todo el movimiento ambiental aconsejamos a las personas que tengan fogones de gas que ventilen la casa cada vez que acaben de cocinar, que vigilen esos pilotos de encendido automático que siempre están ardiendo, que no se apaguen, y si es posible que los apaguen si no hay ningún tipo de filtración, y que si están considerando mudarse, y esto es muy importante, que lo hagan a un hogar donde no haya electrodomésticos de gas, que sean todos eléctricos. Lamentablemente, nuestra gente tiende a vivir en viviendas viejas, donde el gas es mucho más común, y les recomendamos, por supuesto, que estén alertas y consulten con los caseros para asegurarse de que las filtraciones de gas no existan.
¿Bastará, Javier, con vigilar, con ventilar, como dices, luego de cocinar? Porque, pues, ¿quiénes son las personas que tienen estas estufas de gas en sus casas? Mucha gente latina de nuestra comunidad, que seguramente, me estoy atreviendo a pensar, no están conscientes de lo que significa tener una estufa de gas, cocinar con ella, los daños de los cuales nos estás hablando. Si usted que nos escucha puede o quiere dar su comentario sobre esto, cocina con estufas de gas, y a lo mejor no sabía, se está enterando ahora del peligro que significa, llámenos al 1-800-345-4632. Javier, porque se está hablando de la posibilidad de prohibir estas estufas de gas nuevas, pero ¿qué tan fácil va a ser realmente hacer esto?
Bueno, hay varios estados, incluyendo el estado de California, que ya han establecido límites para que no se construyan, las cocinas nuevas no tengan gas, que todo sea electrificado, ¿ves? Y esto es un aspecto muy positivo. Lamentablemente, hay muchos otros estados donde esto no está ocurriendo, donde efectivamente la industria de gas tóxico, que es ni más ni menos lo que es, tiene una enorme influencia en los gobiernos estatales y locales, y no se están tomando este tipo de medidas. Entonces, de la única manera que podemos reaccionar como consumidores es darnos cuenta de que tenemos un veneno en casa, de que tenemos que tener una ventilación adecuada, sobre todo, como decía antes, después de cocinar, después de calentar cualquier cosa, hacer café o lo que sea, tratar de tener una ventana abierta para que ese gas salga de la habitación o de la cocina y que no contamine a nuestra gente. Bueno, a nuestra gente o a cualquier persona. Recordemos que esto favorece enormemente los ataques de asma y, como decía antes, lamentablemente nuestros niños, nuestras niñas en todo Estados Unidos y en muchos casos debido a circunstancias genéticas, sobre todo, como decía antes, la gente de Puerto Rico, tienen una tendencia a desarrollar asma. Entonces, cuando tienes estos elementos con los que estás viviendo continuamente en tu casa, esto aumenta. Lo mejor que podemos hacer es ser vigilantes y estar atentos a lo que está ocurriendo y tratar de ventilar nuestros hogares lo más posible.
Eso por lo que toca a nosotras, a nosotros, Javier, pero también entiendo que actualmente la EPA no tiene un estándar para los niveles seguros de contaminante en interiores y muchas personas desconocen, como decimos, o pasan por alto los problemas de salud que plantean las estufas de gas. ¿Puedes explicarnos esto que suena medio ilógico? Hemos estado preocupándonos por la contaminación afuera, en exteriores, pero dentro de las casas, al parecer, no tanto. ¿Con qué velocidad debe actuar la EPA y cuáles son esos estándares actualmente?
Bueno, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, actualizó sus estándares recientemente. Lamentablemente, estos estándares no son suficientes, no llegan a un nivel que realmente pueda proteger a nuestras familias. Nosotros hemos instado a la agencia a que los haga mucho más exigentes en este sentido. Y como tú bien decías, ha habido una reacción realmente impensable por parte de fuerzas reaccionarias en este sentido de proteger las cocinas las estufas de gas de gas tóxico. Es difícil, desde mi punto de vista ahora mismo, decirle a la gente que va a haber soluciones inmediatas en este sentido. Estamos peleando muy duro en Washington en este sentido para que realmente las agencias que están encargadas de proteger la salud de todos, realmente establezcan estándares que nos protejan. Pero como te digo, la influencia, los lobistas y los cabilderos de la industria de gas, sobre todo en Washington, es muy poderosa y estamos viendo que es difícil combatir esto, pero obviamente no nos vamos a rendir, seguiremos peleando en este sentido.
¿Y qué opciones habrá, Javier, para quienes nos están escuchando y que son gente de nuestra comunidad, que viven en casas o departamentos de alquiler? ¿Qué opciones habría para las personas de bajos ingresos que alquilan, como dije, para deshacerse de sus estufas de gas? Lo menciono porque esto puede representar un obstáculo, ¿no lo crees?
Sí, es un obstáculo, sobre todo desde el punto de vista financiero. Si además estás viviendo en una casa, en un apartamento que es alquilado, entonces, y sobre todo cuando estamos hablando de grandes edificios, de grandes complejos residenciales, estamos hablando de un solo dueño de todos estos edificios, etcétera. Entonces, y en muchos casos esto incluye una inversión por parte de la persona, del dueño de estas propiedades, ¿no? Entonces es complicado, obviamente, y pero hay la alternativa en algunas ocasiones, es que las personas que vivan en estos lugares consigan un permiso por parte de estas personas y eliminen el gas de sus casas y todos los fogones y las estufas sean eléctricas. Es complicado, obviamente. Sobre todo si estamos hablando de personas de ingresos modestos. Pero vuelvo a repetir que incluso cuando no haya una solución en este sentido de eliminar el sistema por completo, sí podemos ventilar la casa, sí podemos tomar otras medidas para reducir lo más posible el nivel de gases tóxicos dentro del hogar.
Hay que decir también, Javier, que la ley de reducción de la inflación incluyó un reembolso para las familias, los hogares que quieran comprar aparatos eléctricos de cocina, con la idea precisamente de impulsar pues el que todo sea más eléctrico, los electrodomésticos, valga la redundancia, para alejarse de los combustibles fósiles que, como hemos estado hablando, pues empeoran esto que ya conocemos y tenemos encima, que es la crisis climática. Ya casi por último, Javier, me gustaría que nos cuentes las acciones que cierran Club, a otras organizaciones ambientalistas, estarán haciendo también para enfrentar aquellas ciudades o estados que se estén resistiendo a hacer estos cambios de transición de las estufas de gas a las estufas eléctricas. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, entiendo que ya prohibió las conexiones de gas en todos los edificios nuevos para acelerar esto, pero como tú decías hace un momento, hay estados que se están resistiendo y seguramente se van a ir uniendo otros, Javier.
Ese es nuestro trabajo, Chelis. Estamos, yo llevo en esta pelea 25 años, ya sea desde el punto de vista del gas o del petróleo o del carbón, estamos peleando en ello y obviamente tenemos muy presente la situación de las familias latinas, que en demasiados casos sus posibilidades económicas no son suficientes como para hacer una transformación completa de cómo llega la energía a sus hogares. El progreso está ocurriendo, como tú bien dices, es Nueva York, es California y hay otros estados a los que está ocurriendo, pero hay muchos otros en los que no están. Seguimos trabajando en ello. Ojalá te pudiera decir ahora mismo que sí, lo vamos a arreglar todo esto. Pero desde el punto de vista de las familias latinas del país ahora mismo, vuelvo a repetir que lo mejor es tratar de reducir lo más posible el nivel de estos gases, sobre todo después de cocinar, y sobre todo que los niños no estén cerca de la cocina, donde obviamente los niveles de gases tóxicos son más altos. Ojalá te pudiera dar una seguridad de que esto va a ocurrir. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos años hemos avanzado muchísimo en este sentido, que ha habido estados, que sigue habiendo estados que lo quieren eliminar. Y desde el punto de vista tecnológico también estamos viendo que con muchísimo menos dinero las estufas y los fogones eléctricos son mucho más eficaces, gastan mucho menos dinero y son una gran ventaja, sobre todo para el bolsillo y para la salud de las familias que los tienen.
Pues estaremos muy al tanto, Javier, para ver qué tan probable y cómo se va a llevar a cabo esta transición, tomando en cuenta el poder de cabildeo de la industria de gas y tomando en cuenta que son nuestras familias latinas quienes muchas veces pues tienen estas estufas de gas en casa y dices, bueno, podemos ventilar o podemos alejar a los pequeños mientras se cocina, pero a veces es difícil si pensamos que son espacios muy pequeños, muy cerrados y todo se complica aún más. Javier Sierra, portavoz de Sierra Club, me da mucho gusto platicar contigo. Gracias por acompañarnos desde Madrid, España. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Javier?
Simplemente agradecerte, Chelis, a ti y a Radio Bilingüe por la enorme labor de educación pública que están haciendo, sobre todo sobre temas de este tipo. El Sierra Clubs le agradece muchísimo a tu cadena lo que está haciendo. Y aquí estamos peleando para que haya una mejor salud y haya un mejor combate contra el cambio climático que beneficie sobre todo a nuestra gente.
Bien, pues muchas gracias a ti, Javier, por esas palabras y por haber estado con nosotros. Que sigas teniendo buen día, Javier. Hasta pronto.
Muy bien, hasta luego, adiós.
Hasta luego, Javier Sierra, portavoz de Sierra Club desde Madrid, España, nos acompañó para abordar estos dos importantes temas para nuestra comunidad. Antes de irnos a la pausa, nada más quiero recordarles que efectivamente hay estos reembolsos que son parte de la ley de reducción de la inflación para aquellas personas que compren un nuevo aparato eléctrico de cocina por inducción. Después de este estudio y de lo que hemos estado conversando con Javier Sierra, creo que mucha gente debiera buscar estos reembolsos. Nosotros hacemos la pausa. Vamos a conversar de otro tema al regresar de esta. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y ahora nos vamos con un lamentable tema que son estos tiroteos masivos que hemos estado viendo y sufriendo en el estado de California. Usted no me deja mentir. Esta es una escalada de violencia armada que está sacudiendo al estado. No termina un tiroteo cuando ya nos enteramos de otro. Estamos hablando de California, un estado que ocupa el primer lugar en todo el país por la solidez de sus leyes sobre las armas. Y esto no lo digo yo, no lo dice Radio Bilingüe, lo dice una organización que aboga por el control de armas, Every Town for Gun Safety. Para hacer un recuento de lo que ha estado ocurriendo, y vamos de lo más reciente, digamos, este lunes un hombre armado mató a 7 personas en 2 lugares de trabajo. Esto ocurrió en Half Moon Bay. El atacante es un hombre de 66 años, Sao Chun Lee, quien está ya bajo custodia después de la muerte a tiros, repito, de 7 personas, incluidas 4 en una granja de hongos ahí cerquita en Half Moon Bay, una comunidad costera al sur de San Francisco, y después 3 más en una granja agrícola cercana. Una octava víctima está hospitalizada con heridas de bala y está recuperándose afortunadamente de una cirugía. Lo que las autoridades han informado es que el sospechoso en este caso de Halmon Bay trabajaba con algunas de las víctimas y había comprado legalmente el arma semiautomática que utilizó en este lamentable tiroteo. A Zhao Chunli lo arrestaron mientras estaba en un automóvil en el estacionamiento de la subestación de la oficina del sheriff del condado de San Mateo. Y se puede decir, según lo que se ha podido leer y escuchar en los informes, que el sospechoso cooperó de alguna manera y está o será procesado justamente el día de hoy miércoles, en Redwood City, en California. Repito, el atacante era un residente de Halmon Bay, trabajaba en Mountain Mushroom Farm, y hasta el momento las señales que apuntaban a este tiroteo está relacionado con el lugar de trabajo, es decir, el móvil, aunque no están claros, bien claros y detallados los motivos de este ataque. Lo que sí se sabe, y hay que decirlo, es que en el año 2013 el sospechoso fue acusado por un compañero de cuarto de intentar asfixiarlo con una almohada y amenazarlo de compartirle la cabeza con un cuchillo de cocina, según lo que muestran los documentos judiciales que se han estado publicando. El sindicato de United Farm Workers ya confirmó a través de un comunicado que las 7 personas que murieron eran trabajadores agrícolas, y hay que decir que entre ellos también hay latinos, si no tengo mal la información, son 2 las personas latinas que fallecieron en este tiroteo de Halmon Bay. Una de ellas, lo sabemos de cierto, es de origen oaxaqueño. Se trata de un joven que recién acababa de llegar a Estados Unidos, estaba trabajando muy duro y pues le tocó ser víctima de este tiroteo. Hay otras víctimas que son de origen asiático. Ayer martes lo que se escuchó de los forenses es que siguen trabajando para identificarlos, para notificar a las familias, una tarea difícil, complicada, por el hecho de que algunas personas, como acabo de decir, pues son inmigrantes o eran inmigrantes. Nosotros tenemos el audio, un poco de audio de la conferencia de prensa del gobernador Gavin Newsom en Halmon Bay, donde se pregunta qué demonios está pasando sobre los tiroteos en California. Vamos a escuchar un poco y seguimos.
I didn't want to be here and I don't want to be here. I headed down. I'm processing all this in real time. I headed down 2 days ago after hearing around Monterey Park, and my first instinct was to get to my desk and open up a file. And literally out dropped the file was a bunch of these yellow cards from my talking points in San Jose, the ones at the Gilroy Garlic Festival, and then the ones literally...
Pues aquí estamos escuchando al gobernador empezar diciendo que pues él no quería estar ahí, refiriéndose a Halmon Bay, no quería estar ahí porque pues él estaba justamente en el donde fue el otro tiroteo del sábado, cuando ahí mismo le avisaron de lo que estaba ocurriendo en Halmon Bay. Decía que se decidía o se estaba llegando a su escritorio para abrir un archivo de lo que estaba ocurriendo con sus notas. Mientras estaba dando esta conferencia de prensa, el gobernador Gavin Newsom traía en sus manos los stickers, estos cuadernitos chiquitos con las notas, pues para archivar lo que había ocurrido en Monterey Park el sábado pasado, cuando le avisan de este tiroteo en Halmon Bay. Vamos a seguir escuchando.
Remember someone rolling up, young woman, 3 young girls in the back, and she, can I talk to you? Starts tearing up, and she introduced me to her 10-year-old daughter, 8-year-old daughter, and 3-year-old daughter, and said, can you do me a favor, and can you tell them it's going to be okay? And I said, what do you mean? She goes, well, they're supposed to be in school, but my 8-year-old said, no way. I said, how's her 10-year-old? She goes, doing remarkably. 3-year-old, she was just rolling around in the back. And the 8-year-old was so fearful because she heard the gunshots. And she knew. She actually knew they weren't firecrackers, which in and of itself is remarkable.
Esto que estamos escuchando es muy fuerte, pues el gobernador Gavin Newsom se refiere a que cuando visitó Monterey Park, caminó las calles, trató de escuchar a la gente y una señora lo detuvo, le presentó a sus pequeños, a sus hijas, y le pedían al gobernador Gavin Newsom, la señora, que por favor le dijera a sus hijos que todo iba a estar bien. Él, pues muy conmovido en esta conferencia de prensa, se escucha cuando dice, afortunadamente una de las niñas que tiene 8 años, que bien se dio cuenta que lo que estaba escuchando eran balas y no fuegos artificiales, le pidió que le dijera que todo iba a estar bien. Y el gobernador dice, afortunadamente no me pidió que hiciera la Pinky Promise. Y él dice, afortunadamente, porque no estoy seguro de prometer eso. Más adelante, él en la conferencia se refiere a que esto es trabajo de todos, a que si bien California ha estado a la cabeza, ha estado liderando las regulaciones de armas, no todos los estados están en la misma página, no todos los estados están comprometidos. Y él dice una y otra vez en esta conferencia de prensa que los datos están confirmando que las leyes restrictivas de armas, las leyes que las controlan, sí han demostrado que baja la violencia por estas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema, y más adelante, si el tiempo nos lo permite, seguiremos con este asunto de los tiroteos lamentables en California. Haremos una pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe
en México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y nos vamos con otro tema. Vamos a poner nuestra atención, nuestros ojos en Arizona, que vuelve a traer los reflectores. El estado de Arizona, en el que la presencia de los latinos, latinas, va en crecimiento, reaparece como uno de los grandes escenarios de la batalla electoral. Estoy hablando del fuerte lanzamiento político del congresista de origen latino, Rubén Gallego, que ya confirma con un mensaje su lanzamiento y hace una apelación directa al apoyo de las familias trabajadoras. El demócrata Gallego anuncia que quiere convertirse en senador en Arizona y le dijo a las y a los trabajadores de ese estado que los entiende, porque sabe que muchas familias están a uno o a dos cheques de su salario de perderlo todo. En un claro contraste con Kyrsten Sinema, el congresista afirma que él, en cambio, no se olvida de sus orígenes, de dónde viene y de haber crecido con una familia pobre. Dice que Kyrsten Sinema, ahora independiente, pues ha abandonado a Arizona. Para comentar este tema, tenemos ya aquí a nuestra invitada, Elvia Díaz, reportera desde Phoenix, Arizona. Gracias por acompañarnos, Elvia. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un gusto estar aquí contigo.
Gracias, Elvia. Pues hablemos de este lanzamiento de Rubén Gallego, que abre una probable carrera a tres bandas entre él, la recién independizada Sinema y un republicano. Se corren muchos riesgos, Elvia, de cual nos gustaría que tú nos comentes en un momento. Pero hemos escuchado muchas voces, Elvia. Los aliados cercanos al congresista dicen que es muy atractivo su postulación, su candidatura, porque pues es un joven latino de clase trabajadora, es activista. Pero hay otros a quien se les ha preguntado y prefieren contestar que no saben cuáles son sus intenciones, que no se van a adelantar a nada, que es muy prematuro. Vamos a empezar, Elvia, si te parece, por analizar, que lo hagas tú, el mensaje con el cual piensa desbancar a Sinema Gallego. Sinema no representa el interés de las familias de clase trabajadora, sino el interés de las grandes corporaciones, dice Gallego. Vamos a escuchar este audio que hemos tomado de MSNBC sobre cómo Rubén Gallego planea derrotar a Kyrsten Sinema.
Growing up poor, the only thing I really had was the American dream. An opportunity. It's the one thing that we give every American, no matter where they are born in life. The rich and the powerful, they don't need more advocates. It's the people that are still trying to decide between groceries and utilities that needs a fighter for them. There is no lobbyist for working families.
Ahí escuchamos, Elvia, lo que dice aquí Gallego, hablar del sueño americano, de una oportunidad pareja para todas y todos, y de cómo no hay un lobby pues para las familias trabajadoras. Elvia, te escuchamos.
No, pues sí, efectivamente, como mencionaba, Rubén Gallego tiene un mensaje muy importante para la gente trabajadora y la gente latina, y no, mencionabas obviamente las dudas entre los diferentes sectores aquí en Arizona. Yo creo que deberemos empezar desde cero, ¿no? Como hemos mencionado en otros programas, pues Arizona tradicionalmente ha sido un estado sumamente conservador, sumamente republicano, donde los puestos más importantes, incluyendo ese del Senado Federal, pues ha sido dominado por republicanos, ¿no? Primordialmente por hombres republicanos. Entonces, Sinema, la senadora actual ahora, pues es su historia al ganar aquí en Arizona como demócrata. Sin embargo, como mencionaste allí en la introducción, pues ha abandonado al Partido Demócrata, y yo creo que pues ella misma es su peor enemigo en este caso, ¿no? Porque abandona el Partido Demócrata de una manera muy calculadora, ¿no? Como lo hace siempre, ¿no? Es una persona que empezó su carrera política, ¿no? Como activista, como representando al Partido Verde, no pudo ganar, se lanzó como independiente, no pudo ganar, y bueno, al fin se convirtió en demócrata, y fue cuando empezó su carrera política a nivel estatal y luego a nivel federal. Ahora, pues, fíjate que vemos que ella misma se lo ha ganado. Las tendencias, pues, no la favorecen, entonces seguramente ella vio que como demócrata no podría ganar en este estado, abandona el Partido Demócrata y se registra como independiente. Ahora bien, no ha hecho pronunciamientos en cuanto a si se lanzará a reelegirse en este sentido, pero bueno, eso sí pone un a los demócratas en una encrucijada, ¿no? Porque definitivamente Gallego desde hace tiempo pues ha estado pensando, ha estado analizando, preparándose para lanzar una campaña, una primaria en contra de Sinema. Ahora, obviamente, como independiente, pues ya no habrá primarias demócratas, solo que alguien más se lance en contra de Gallego. Entonces, pues deja a Rubén Gallego contra un independiente, como mencionabas, contra algún republicano, que seguramente esa es una de las cuestiones, fíjate, más interesantes, que Sinema tiene algún apoyo republicano, pero seguramente cuando se vayan a las urnas, pues los republicanos van a escoger a uno de los suyos, ¿no? Van a seleccionarlo. Entonces, bueno, pues así está la dinámica aquí. O sea, una vez más, las miras estarán aquí en Arizona y con un importante latino, ¿no? Que definitivamente tiene posibilidades desde mi punto de vista, pero todo depende quiénes serán los contrincantes.
¿Qué tan bien posicionado para ganar está Gallego? Quisiera que nos hables un poco más de esto, Elvia. ¿Qué tan fuerte será como candidato? Y sobre todo pensando en que ya ves que se ha hablado mucho últimamente sobre la necesidad y la querencia de la gente de ver un cambio de liderazgo, de abrirle paso a las nuevas generaciones. Gallego tiene 43 años, es joven, digamos, latino, activista. Con esto dicho, ¿qué tan bien posicionado está para ganar?
Bueno, económicamente está muy bien posicionado, ¿no? Ya se ha estado preparando financieramente con el apoyo, obviamente, del establecimiento. Recaudó más de $1,000,000 en las primeras 24 horas de su anuncio. Entonces, uh-huh. Bueno, pues ese es un auge muy importante, y además, pues si no se lanza otro demócrata, ¿no? En las primarias, pues tendrá el apoyo, lo que obviamente Sinema utilizó al principio, ¿no? La maquinaria y el dinero del Partido Demócrata, pues seguramente lo respaldarán en ese sentido, pues sí tendrá grandes oportunidades, ¿no? Pero también hay que recordar que Sinema, si se lanza como independiente, pues obviamente que ella ha recaudado millones de dinero y lo tiene disponible, ¿no? Para su campaña, y además seguramente los intereses nacionales, ¿no? A los que ella ha favorecido durante su estadía en Washington, pues seguramente le aventarán unas millonadas, ¿no? Para tenerlo. Y ahora también veremos quiénes serán los contrincantes, ¿no? Es importante mencionar que los latinos aquí en Arizona han tenido, pues les ha costado muchísimo elegirse a nivel estatal. Obviamente hay varios latinos electos de aquí, como él obviamente representando un distrito en el Congreso Federal, pero cuando se trata ya de una elección donde se requiere todo el voto estatal, pues los latinos han tenido mucha dificultad en lograrlo. Últimamente en esa elección, pues como lo recalqué en una columna de las que escribí, pues hay varios latinos, ¿no? Como el secretario de Estado es latino, que ganó a nivel estatal, y hay otros también. Entonces, pues yo considero que sí, económicamente tiene la oportunidad. Obviamente que lo que yo veo y lo que todo el mundo está hablando es si sus posturas políticas son muy radicales para ese estado, y pues eso sí está por verse.
Además de este apoyo económico que mencionas que ya logra Gallego, ya logró, ¿crees que va a poder con el paquete? ¿Qué desafíos políticos inmediatos, Elvia, puedes prever?
Bueno, para empezar, tiene que, ella no se tiene que preocupar por las primarias, como menciono, solo que alguien más se lance, ¿verdad? Entonces tiene que estar ya con las miras a atraer el voto de todo el estado, ¿no? Obviamente empezó con un mensaje a la gente trabajadora, de todas las razas, obviamente, a los latinos, pero también definitivamente, como somos un estado, lo mencionaba al principio, que ha estado dominado por republicanos, pues en las tendencias últimamente son en tres partes, ¿no? Tenemos de una tercera parte de los que están registrados para votar son demócratas, una tercera parte son republicanos y una tercera parte son independientes. Entonces, el primer reto que tiene, obviamente, es no solamente la gente, convencer a la gente trabajadora y convencer a los demócratas, sino definitivamente empezar a convencer a los independientes y seguramente algunos moderados republicanos.
¿Cómo puede hacerlo, Elvia? Y pensando si Arizona va a preferir que lo represente o que alguien represente los intereses del trabajador, como es como él está hablando en su mensaje, o si se va a conformar Arizona con un centrista que vota con la derecha más derecha. Háblanos de esos posibles escenarios que se pueden presentar.
Bueno, en ese momento, si tú le preguntas a cualquier experto aquí en Arizona, te va a decir que seguramente el estado preferiría a alguien con unas tendencias más centristas, ¿no? Porque obviamente tiene que ganar fuera del condado de Maricopa, que es de la población mayoritaria aquí en el estado. Entonces, como requiere, pues yo creo que para empezar tiene que presentarse, ¿no? Es muy conocido, muy popular aquí en el distrito, pero definitivamente yo creo que el resto de Arizona no necesariamente lo conoce, ¿no? Ha sido bastante agresivo en las redes sociales, ¿no? Inclusive, pues con un lenguaje muy muy colorido que no necesariamente es bienvenido o bien visto. Entonces, más que nada, yo creo que para empezar, porque estamos hablando de año y medio, casi dos años, para empezar tiene que presentarse con el resto de Arizona, ¿verdad? Es el principio de su campaña, entonces pues presentarse, obviamente, posiblemente moderar un poquito sus posturas, no abandonar sus principios, obviamente, pero sí definitivamente creo que no puede ganar a nivel estatal o el voto estatal solamente con apostándole a los demócratas, ¿no? Definitivamente necesita ciertos independientes y moderados republicanos, así es que ese es el reto, ¿no? Tratar de, pues para empezar, presentarse, ¿no? Que lo conozcan.
Bueno, pues ahí están ustedes escuchando sobre si Arizona preferirá que alguien represente los intereses de las familias de la clase trabajadora o se conformará con un centrista que vota con la derecha más derecha. Nos ha estado hablando Elvia Díaz. Elvia Díaz nos ha dado este panorama de los escenarios de Rubén Gallego y lo que necesita para ganar. Necesita votos independientes, republicanos moderados y, para empezar, pues presentarse y que lo conozcan donde no ha hecho mucho trabajo, donde no saben lo que ha venido haciendo. Necesita más trabajo y, como dijimos, entre quienes ya lo conocen igual, porque al inicio le comentábamos que cuando se les ha preguntado a algunos senadores sobre si apoyarán a Gallego, han contestado que aún es muy temprano o que no saben cuáles son sus intenciones. El colega senador de Sinema por Arizona, el demócrata Mark Kelly, dijo a los medios también que no va a adelantarse a nada, es decir, todo está por verse. Este choque entre Gallego y Sinema pone a muchos demócratas en una posición incómoda, mientras que solo Gallego es un demócrata pues registrado. Sinema todavía trabaja con la mayoría demócrata en el Senado y es, digamos, que crucial para mantener la nueva mayoría de 51 escaños del partido. Sobre esto nos ha estado comentando Elvia Díaz. Tenemos ya un minuto que nos resta. Elvia Díaz, reportera desde Phoenix, Arizona, pues hablando de este mensaje ya de lanzamiento de Rubén Gallego para la carrera entre él, una recién independizada Sinema y quizás seguramente un republicano. Elvia Díaz, ¿con qué cierras estos comentarios que nos has dado? Adelante, tenemos menos de un minuto, Elvia.
Bueno, cierro con el hecho de que los latinos tienen grandes posibilidades, no solamente aquí en Arizona, no, sino en el resto del país, y este es un Gallego pues ha demostrado que definitivamente los latinos deben lanzarse cuando hay oportunidad, y bueno, que tiene las agallas, ¿no?, para hacerlo, gane o pierde, ya es un paso importante.
Bien, pues con eso nos dejas, Elvia Díaz, reportera desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. Elvia, gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Y nosotros pues también nos empezamos a despedir de esta edición después de haber pues hablado de estos importantes temas para ustedes, y sin duda en los programas venideros seguiremos con el asunto de los tiroteos masivos en California. Más adelante seguiremos en otros programas analizando y conversando sobre lo que tenemos que hacer en este caso en el estado de California con las leyes que existen, pues la cultura de las armas, también el asunto de salud mental también, que es algo que se debe atender. Estaremos compartiendo pronunciamientos que han venido saliendo, dándose y publicándose en las últimas horas. Yo soy Chelis López, me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.